quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora.
2030, señoras y señores, se sintió una voz de fondo por allí que no me hizo caso cuando pedí silencio. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo está?
¿Cómo está, Canal? Un este hombre que se ve que no sé, que le gusta la rebeldía. Porque, no sé, bueno, sigo hablando.
No hace caso a la autoridad.
Exactamente, no hace caso a la autoridad.
Ya lo vamos a disciplinar, ¿verdad?, en este programa.
Y sí, exactamente, justamente iba a decir eso, que en el programa de hoy justo vamos a hablar sobre cambios en la educación. No, o sea, hay varias ideas igual de fondo que podemos ver. Por ejemplo, la primera, que es cuando pensamos en eso del incentivo de los muchachos.
Educación secundaria, ¿verdad?
Sí, sí, la educación secundaria especialmente, que es, parece que la que estuviera peor. Déjeme decir, Cananda, una cosa que es que me parece que hay ciertos problemas culturales muy profundos, ¿no?, que luego generan a otras capas, en otras capas, otro tipo de problemas. Lo que veo como un problema fundamental es que se entiende el acto de aprender como algo tedioso, en lugar de algo que genera goce en las almas de las personas, ¿no? Que no es una idea mía, no, es una idea que ya aparece en Aristóteles incluso. Y bueno, y eso es, ahí hay un error que parece que es muy profundo.
¿Y el acto de enseñar cómo se entiende?
Bueno, el acto de enseñar,
¿como la llama de transmitir conocimiento y pasión?
No, yo cada vez veo que apunta más hacia otro lado. Lo que pasa es que parece que fuese más una consecuencia de que el alumno no le interesa aprender, ¿no? Y esa falta de interés, yo creo que hay es producto de una falta de atención a los medios de comunicación. Me parece que a veces el mundo cultural, el mundo de la cultura, le dio la espalda a los medios de comunicación, a los medios de difusión, y que eso terminó generando a la postre que el alumnado, que las personas que están ingresando en el sistema educativo, no entiendan como algo lindo aprender.
El entretenimiento corre por otra vía. No es
claro,
entretenido estudiar.
Mire, Canadá, por ejemplo, una cosa que me parece que es un ejemplo absolutamente copiable. Cuando uno habla de bebidas cola, ¿tá?, en general se dice que hay una que es más rica. Dicen, sí, la Coca-Cola es más rica que la otra. Y eso es un acierto en la comunicación, en una estrategia de comunicación. Porque están configurando un gusto, algo íntimo. Eso es algo que solamente se puede transmitir así.
O sea,
no hay nada más rico que nada. Pero cuando uno hace bien las cosas, como por ejemplo, justamente Coca-Cola, que es la marca más conocida del mundo, además, uno puede lograr esas cosas. A lo mejor la educación tendría que ir por esos lados también, ¿no?
Me parece muy bien para hablar de este tema de qué hacer con una enseñanza media que ha sido muy analizada, ha sido muy comentada, ha sido muy diagnosticada, pero que cambia para peor cada día. Es que hoy invitamos a quién.
Hoy invitamos a Graciela Bianchi y a Ricardo Vilaró. Si quiere, le cuento un poco sobre ellos. Ricardo cursó hasta quinto año de la Facultad de Ingeniería, carrera truncada al ir a prisión en la dictadura. Fue profesor de matemática en enseñanza secundaria.
Eligió eso porque estaba aburrido de estudiar ingeniería.
Usted dice que sí, mucho más entretenido
la enseñanza. Mejor algún poco de subversión.
El Instituto de Profesores Artigas también dio clases en formación inicial de maestros y Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. Fue inspector de matemática de enseñanza secundaria y ex coordinador del programa para el mejoramiento de la enseñanza de la matemática en la ANEP entre 2001 y 2008. Es autor de artículos, fascículos y libros orientados a la enseñanza de la matemática y a temas de educación, destacándose Todo por la Educación Pública, de 1999, editado en 1999, y La enseñanza de la matemática en el bachillerato, ¿es posible cambiar?, del 2004. Sus hobbies son el ajedrez y picados de fútbol en la playa.
¿La estructura juega de arquero?
No, todavía me muevo, por suerte.
¿Cómo tiene las piernas? Todas machucadas ya.
No, en la playa juega amablemente. Bueno, con alegría, entre amigos.
Está bien, está muy bien.
Le dice que le gustó la película La fiesta inolvidable de Peter Sheller.
Ya está un poco antigua esa película, no ha ido al cine últimamente.
He ido, pero aparte de todo, la acabo de ver hace 3 días de nuevo.
Caramba.
¿No? Y siempre me genera una capacidad de reírme de la sátira de esa película que me impresiona, me parece extraordinario. Peter Sellers me gusta en general, ¿no? Pero bueno.
Marcó una época, Peter
Sellers. Claro, por supuesto.
Otra gran virtud es hincha de Peñarol.
Y por eso está tan contento hoy, además.
Bueno, y bueno, nos contó también que terminó de leer anoche o antenoche el libro de Tomás de Matos, El hombre de marzo.
Claro, esto lo hizo por obligación, porque un educador tiene que leer este libro de Tomás de Matos. ¿Pero se aburrió o no?
Dos comentarios. Me resultó muy interesante desde el punto de vista de entender mucho más a Varela, su proceso. Varela en el marco de una dictadura de la Torre, y de dictadura sangrienta, donde mató gente y demás, donde se disciplinó el país, hicieron muchas cosas más. Varela muy, muy afrancesado y luego desafrancesado, digamos, por toda esa experiencia con Sarmiento en Estados Unidos. Ver los diálogos y las discusiones, que estarán un poquito anoveladas, pero que en definitiva tiene una base documental. Ahora, en algunos, Tomás de Matos es largo, en algunos sentidos hay relatos y diálogos y entrevistas, como dice el entrevistado, tal o cual, según el capítulo, que se están un poquito expandidos, pero el libro vale la pena, a mí me gustó. Estoy esperando, que ya me dijeron que no sé si va a ser un segundo tomo o un segundo y un tercero.
Creo que el plan son 3, pero no estoy seguro. Es un libro denso en todo el sentido de la palabra. Denso en el sentido usual, vulgar de la palabra, y denso en el sentido de que tiene muchas ideas. Un libro que no es fácil de leer, ¿eh? Es una proeza leerlo.
Bueno, también estamos con Graciela Bianchi, es profesora de Historia, grado 7, efectiva, de Educación Secundaria, escribana pública y doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Es egresada del curso para directores realizado por el Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente de ANEP Codicen. Tiene una especialización en gestión de instituciones educativas por la Universidad a Distancia de Madrid. Además, es egresada del curso de capacitación para aspirantes a integrar los cargos inspectivos en la Administración Nacional de Educación Pública. Fue directora efectiva del Liceo número 6 Francisco Bauzá desde 1994 hasta 2005. También fue secretaria administrativa del CODICEN. Actualmente es prosecretaria del Consejo de Educación Secundaria. Ah, no.
Fue.
Ahí va. Y bueno, pero sí es nuevamente directora del Liceo Bauzá.
Luego de su sanada renuncia al CODICEN, volvió a su puesto reservado, digamos, de directora del más grande liceo, el liceo más grande del país, el Bauzá.
Le cuento también que le gusta restaurar y coleccionar antigüedades.
Ah, por eso lo de Serrat. Tiene discos viejos de Serrat.
Sus lecturas recurrentes son Memorias del Fuego, de Galeano, El Amor en Tiempos de Cólera, de García Márquez, y La Familia, de Pascual Duarte, de Camilo José Cela.
Un libro muy triste.
Muy triste, pero es...
No va con su carácter.
Yo, no, pero va mucho con mis orígenes. Si bien mis orígenes son italianos, me sentí muy identificada con las... con esa cultura campesina y ruda y
muy primitiva
que se parece mucho en España también.
Un libro que me hizo sufrir cuando había muchos años.
Muchísimo.
No lo volvería a leer.
Ah, yo lo vuelvo a leer porque quiero recordar mis orígenes, y si esos orígenes los tengo que pensar por las películas, El árbol de los suecos, digo, pero en literatura me sentí muy movida por ese libro.
Usted, y en gustos musicales fue ella quien eligió el primer tema, ¿verdad?
Exactamente, eligió el tema Señora de Joan Manuel Serrat.
¿Qué es Serrat para usted?
Y bueno, los recuerdos de una juventud en la que pensábamos que todo iba a ser mucho más fácil.
Ah, ¿todo es más difícil de lo que se pensaba o es distinto a lo que se pensaba?
No, creo que teníamos más esperanzas de la naturaleza humana. A lo largo de los años, hemos llegado a la conclusión de que hay que trabajar mucho más sobre la naturaleza humana. O sea que esa es la dificultad que yo le veo fundamentalmente. Obviamente que es distinta a la realidad, pero para mí se está centralizando cada vez más. En eso coincido con el profesor Caetano.
Muy bien. Bueno, tenemos que ir al corte, repetimos con quién estamos y la manera de comunicarse de la gente.
Estamos con Graciela Bianchi y Ricardo Vilaroy. Las formas que tienen de comunicarse es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 095-000-810 o ingresar en la página web de 2030, www.2030.org. Chau.
Estamos escuchando, Vilarón.
Me parece que Vivaldi, me impresiona, no sé si estamos en lo cierto.
Exactamente, Vivaldi, Las Cuatro Estaciones, esto es primavera.
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Graciela Bianchi y Ricardo Vilaró.
Súper diagnosticada, o quizá sobrediagnosticada, quizá no, lo dirán ellos, la crisis de la enseñanza media en Uruguay. Yo voy a permitirme leer lo que opina una joven de 19 años, uruguaya, que actualmente está cursando una facultad, y qué dice de la enseñanza secundaria. Mejor, Marichal, lea usted ese primer párrafo.
Sí. Deserción, repetición, ausentismo, desigualdad, centralización, masificación. La educación pública en Uruguay ha llegado a un punto crítico. Las propuestas educativas tradicionales han probado ser ineficaces y las autoridades no se animan a hacer cambios radicales.
Bien, sin embargo, cuando las estructuras no responden a lo que es la necesidad social o a lo que es la aspiración, aunque sea difícil de medir, de una sociedad, la opinión pública va formando fuerzas, va formando apoyos, va creando condiciones. Y esto es lo que está sucediendo actualmente. Hoy no invitamos a Graciela Bianchi para hablar de si existe o no cumplimiento de lo que secundaria le dice que cumpla como directora de Bausá, sino que hablamos con ella, queremos hablar con ella sobre el futuro, sobre cómo ir construyendo. Sí.
No, veo que es muy autocrítica, por lo menos encuentro una postura autocrítica en eso que leía recién, de parte de los jóvenes mismos con respecto al sistema educativo.
Sí, por supuesto.
Eso ya me parece que es una buena señal.
Fíjese, más adelante la misma joven dice: la principal función de los profesores no es transmitir conocimientos concretos, sino enseñar a aprender autónomamente, transmitir pasión, entusiasmo por el aprendizaje. Y cita a Rodrigo Arocena diciendo: la desigualdad pasa por la posibilidad de seguir aprendiendo o de no seguir aprendiendo. Es una visión crítica, sí, efectivamente. Lo que queremos tratar de llegar es un acuerdo o un punto de vista que se pueda compartir sobre las cosas que se pueden hacer una vez que la opinión pública ya está bastante definida. No es casual que esta gestión de Graciela Bianchi, indirectamente o directamente, se ha medido, es apoyada por la opinión pública, los medios de prensa, en general, a veces en voz baja, algunos políticos también apoyan directamente esta postura, de bueno, no esperemos grandes reformas, grandes cambios, empecemos con lo que tenemos ya, hacer lo que podamos, y forzar un poco la situación, con el amparo de la opinión pública, que está muy definida en este momento en cuanto a que se precisan cambios. ¿Usted siente ese apoyo, Graciela?
Sí, lo siento. Lo siento. Me ha sorprendido muchísimo la reacción que se ha tenido por algo tan sencillo, porque es efectivamente así. Cuando se está tocando fondo, yo pienso que hay que empezar por el principio otra vez. Y son cosas muy sencillas las que yo propongo. Y realmente, y que me traten de valiente por estas cosas. ¿Qué es lo que está fallando en la sociedad uruguaya? Que por decir cosas sencillas con las que se puede discrepar, obviamente, además me sorprende que sea valiente. Yo pensé que la valentía era para otras cosas.
Ricardo Vilaró, también, desde otro punto de vista, digamos, usted se dedica, dirige un liceo de bachillerato, ¿verdad?
Exacto.
Ricardo Vilaró ha centrado sus estudios, últimos estudios, en la necesidad de cambio del ciclo básico y de pensar un nuevo liceos comunitarios, pero piensa en un cambio radical.
Ah, yo creo que ese es el gran tema, y que ese cambio radical exige inexorablemente profundizar un acuerdo de todos los cuatro partidos.
Exacto.
O sea, tiene que haber metas establecidas, tiene que haber metas de medida y largo plazo, objetivos claramente acordados, medidas para hacer ya, tal y tal, enunciadas y acordadas, y ponerse a trabajar. Entre los problemas, en primer lugar, que haya un gobierno de la educación que pueda gobernar. Este gobierno está fragmentado. Entre el sistema de la ley, entre el codicen y los consejos, genera una situación de tierra de nadie que impide globalizar la totalidad de los problemas, coordinarlos, manejarlos y ejecutar. Entonces digo, uno de los pactos que tendría que realizarse a nivel político es decir, bueno, muy bien, póngase de busque una forma de funcionar el codicen y los consejos, de modo que sean un solo Estado Mayor, que puedan ver los problemas transversalmente y verticalmente, que puedan asumir los problemas de las interfaces, que puedan efectivamente plantear cómo hacemos con los problemas elementales que hoy no puede ser que no estén resueltos. Por ejemplo, con la plata que hay, puede ser que haya escuelas que se lluevan. Puede haber que una escuela que no tenga electricidad, como leí en el diario de hace ya mucho tiempo, hace poco. Yo creo que son problemas propios de la fragmentación de la propia organización del gobierno de la enseñanza. Entonces, ahí hay un tema. Hay temas que se pueden resolver, pero necesitan un norte, un acuerdo, y un acuerdo de los cuatro partidos es un acuerdo del 80-90% del país. Sobre cosas básicas, para salir a trabajar ya. Otras van más largo, son cambios de 10, 15, 20 años, pero hay que empezar ya.
Pero ese acuerdo no existe ya, Vilaró, en el acuerdo que se firmó entre los cuatro partidos.
Yo digo que es un acuerdo general, pero que no tiene consecuencias ni de metas, ni de logística, ni de plazos de intermedios, ni de medidas a tomar ya. Bueno, que se junte de nuevo, que el gobierno tome la iniciativa de impulsar, profundizar, que también se converse con las fuerzas sociales, con los sindicatos, que se busquen acuerdos mínimos, que se coordine con los ministerios, porque hoy el tema de la educación es un tema de la educación y la sociedad, del centro educativo y el barrio, de los medios, de los padres, una familia desintegrada, una sociedad segmentada, con un trabajo precarizado, con al mismo tiempo viviendo un boom de crecimiento y de consumismo, o sea, todos factores explosivos externos que requieren una política nacional coordinada, con sinergia de distintos actores, y al mismo tiempo una propuesta distinta. Hay que hacer un pacto educación-sociedad y un pacto centro educativo con el barrio y con los padres. Eso hay que construirlo. Pero digo, porque diagnóstico ya está. No, creo que ahí no hay discrepancia. Solamente un tema. Yo asistí ayer a la, creo que fue ayer, a la presentación del trabajo de Filardo sobre transiciones a la adultez y educación. Y en un comentario se dijo, los médicos en salud pública dicen, tenemos tal porcentaje de mortalidad infantil, tenemos como meta dentro de los años bajarla. Y se va bajando. En educación tenemos diagnósticos y datos en los últimos 25 años que más bien van empeorando. Bueno, por favor, tenemos que poder decir basta, porque además se nos desintegra el país. Estamos en un momento de desarrollo económico importante y no hay manera calificada, no hay profesionales capaces, hay industrias que tienen freno. ¿Y entonces qué está pasando? Hay algunas industrias que están armando sus escuelas de formación. Entonces tenemos una UTU, una universidad de trabajo muy importante, una universidad técnica, pero resulta que de por otro y una universidad de la República y las privadas, pero las empresas ven que no encuentran manera calificada y buscan formarlas ellas. Estamos en el mínimo de desocupación, y sí que los que no están ocupados tendrán muy poca capacitación. Entonces creo que ahí hay mucho para hacer.
Graciela, ¿usted ve también la necesidad de un acuerdo partidario previo?
Bueno, lo estoy diciendo desde mi renuncia. O sea, la columna vertebral, lo dije desde adentro antes.
La renuncia que usted efectuó a la Secretaría Administrativa de Codicen.
A la Secretaría Administrativa de Codicen, después de haber comprobado a lo largo de casi 6 años, incluso esperé el cambio de administración del propio, digamos, dentro del propio partido de gobierno, pidiendo sistemáticamente que se necesitaba un acuerdo real, porque yo tengo una gran coincidencia con Vilaró. Hace muchos años, no ahora, yo insisto que hay que volver a firmar el acuerdo entre la sociedad y la educación. En especial, además, yo también digo en la educación pública, porque yo tengo una visión de la República, que no tengo nada en contra de las instituciones privadas. Sé que la Constitución de la República consagra la libertad de enseñanza y me parece muy bien, pero para que una República sea realmente democrática, el principio de igualdad tiene que llevarse a cabo realmente todos los días, con las pequeñas cosas de todos los días, y eso es a través de la educación pública. Ahora, yo lo que creo, y en eso no sé si percibo una pequeña discrepancia con Vilaró, pero yo no creo que el problema de la desarticulación del sistema educativo ANEP, porque no es en este momento la universidad, que también habría que hablar, que siempre quiere quedar aparte, que quiere quedar fuera de las evaluaciones. No se olviden que yo integro el Consejo Consultivo de Educación Terciaria y ahí escucho la voz de los consejeros de la universidad. Es que en realidad no es tanto la ley. La ley en realidad se ha convertido en letra muerta en la mayor parte de sus aspectos. No es el tema, pero es letra muerta. El aspecto fundamental para mí no es la ley lo que impide la articulación, sino la falta de la capacidad de gestión. O sea, hay una desarticulación entre Consejo Directivo Central y los consejos desconcentrados porque no hay capacidad de gestión.
Bien, paramos por acá, tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Graciela Bianchi y Ricardo Vilaró. Ya volvemos.
Vecino de arriba, don fulano de tal, es un señor muy calvo, muy serio y muy formal, que va a misa el domingo y fiestas de guarda, que es una unidad de destino en lo universal, que busca en esta vida respetabilidad, que predica a sus hijos responsabilidad.
2030, señoras y señores, Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Ricardo Vilaró y Graciela Bianchi, escuchando Mi vecino de arriba de Joaquín Sabina, una elección de Graciela. ¿Por qué eligió Sabina?
Me gusta su bohemia. No me gusta lo estructurado, pero la vida me ha llevado a tener que ser muy organizada por la multiplicidad de tareas que hago y además por las características de las tareas que cumplo. Y me encanta su bohemia.
Atención, estudiantes del Bausá, atención. La directora Bianchi le gusta la bohemia, acaba de declarar públicamente. Imprímanlo, repártanlo entre ustedes, utilícenlo como arma de presión.
Bueno, le podemos recordar a esos mismos estudiantes que la forma que tienen de comunicarse con el programa es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no pueden mandar SMS al 095-000-810.
Hagamos un acuerdo en que la estructura en que está pensada la enseñanza no es la mejor, que es perfectible, que es cambiable, pero dentro de la propia estructura usted dice, Graciela, que lo que falta es capacidad de gestión para hacer funcionar incluso esa estructura con defectos.
Con esos defectos, con esas dificultades, las normas, cuando no responden a las necesidades, se convierten en letra muerta. Entonces, lo que quiere decir es que con buena gestión y sobre todo, y esto va para todos igual, porque todo el mundo sabe de dónde vengo yo políticamente, de dónde soy y dónde pienso permanecer, pero no puede ser la variable de ajuste para la selección del personal y para las decisiones que se tomen, los partidos políticos a los que se pertenezcan y sobre todo dentro de los partidos, las fracciones, subfracciones y peleas personales y del pasado, del presente y hasta del futuro. Eso para mí está dificultando enormemente el sentarnos alrededor de una mesa, los que sabemos de educación, con la gente de la sociedad civil que necesita cosas distintas de la educación a la que estamos dando y nos está impidiendo trabajar.
Ricardo.
No, yo simplemente digo, evidentemente que hay problemas de gestión, pero hay problemas de gestión porque en el fondo no hay una propuesta educativa nacional. Por eso yo insisto, tiene que haber un pacto entre todos los cuatro partidos profundo que plantea metas, que plantea metas intermedias, que plantea líneas de acción, y entre ellos tiene que estar la necesidad de que las autoridades de la educación supere las dificultades que la prueba de ley, esta o la anterior, porque en definitiva la estructura de poder dentro de la ANEP es prácticamente la misma que la ley que salió de la concertación, ¿no? Más allá del tema de que sea electo, consejeros electos por estos caminos, o designados y otros electos, para poder ejecutar y gestionar. Pero si no hay un acuerdo, no hay una propuesta, si no entendemos que esto ya fue en muchos aspectos, que esta educación, este modelo de liceo es del siglo XIX, mitad del XX, donde en definitiva, ¿qué pasaba en esa época? En esa época Montevideo estaba liaba hace 50 años, en el año 50, liaba y nada más, y la femenina. Y la femenina.
El Bausá fue fundado en el 34 y es el número 6, Ricardo, no seas malo.
Pero no tenía preparatorios.
Sí, siempre fue preparatorio. Sí.
Puede ser.
Pero sí, eran, sí, los mi padre fue alumno.
Pero
de...
se contaban. Se, puede ser.
Mi padre
puede
fue
ser,
alumno del liceo.
Puede ser que tenga razón y que esté alguno más. No, no. Pero se contaban con los dedos, ¿no?
Sí.
Era,
sí.
Y además era preparatorios. ¿Cuál era la idea? En la gran porcentaje de la población hacía primaria y punto. Otra hacía el ciclo básico de secundaria. Y una minoría, pero muy selecta, entraban los preparatorios. Y eso que entraban en los preparatorios todavía tenían filtros para que saliera la crema. Porque el país en ese momento podía funcionar bajo esa forma. Y esa crema de los cargos políticos. Y los cargos de gerenciamiento. Y de los bancos y de los entes del Estado y demás. Pero hoy nadie discute, por lo menos nadie, yo no escuchaba nadie discutirlo. Y es que la sociedad de conocimiento, la sociedad en que vivimos, requiere aprender a aprender toda la vida. Requiere que todos los muchachos de 18 años tengan un título de enseñanza media en el bolsillo, ¿no? Y entonces, si yo pretendo colocar el mismo filtro que tenía hace 60 años, cuando quiero el 100% de promoción, obviamente voy al fracaso. Y cuando tengo una segmentación, como hablamos hace un minuto, y la primera de partida tan tremenda ante los muchachos, tengo que ver, no solo cómo soy simpático, ¿no? Ese no es el tema. El tema es cómo el liceo, el centro educativo, es algo habitable, algo que ofrece cuestiones en las cuales todo el mundo puede engancharse. O sea, hay trabajos manuales, hay teatro, hay socialización por distintos caminos, se dan espacio para que efectivamente el muchacho encuentre su trayecto. Y hay, para mí la clave es decir, bueno, en el caso del liceo, del ciclo básico, tener un perfil de egreso. ¿Qué quiero que sepan hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué contenidos básicos deben manejar? ¿Qué problemas o situaciones tienen que poder enfrentar? Y bueno, ese muchacho que viene de primaria, ¿qué trayecto tiene que hacer a la medida para, con sus condiciones de partida que son particulares y específicas, con su microcultura, que en general no es la cultura de los docentes, ¿no?, pueda llegar en 3 años a ese perfil de egreso que todos queremos? Entonces, esto requiere un cambio profundo, muy serio, muy radical, y que el país tiene que tomarlo como tomó Varela el suyo hace 200 años.
Con un estilo diferente, porque Varela lo hizo, digamos, en una sociedad autoritaria en donde no tenía que preguntar mucho. Consiguió el apoyo de la Torre, consiguió el dinero para hacer los cambios y lo hizo.
Y lo hizo, perfecto. Sí. Pero incluso esa solución que Varela instrumentó, o sea, hoy así, tampoco funciona.
Tampoco funcionaría.
Igual, sí, me parece una incertidumbre grande cuando pienso en esa aplicación hoy. ¿No? Una aplicación hoy de ese cambio, de esa estructura, porque si uno dice, bueno, a partir de hoy ya los alumnos que no tienen cierto nivel no pasan, repiten casi todos.
No, que yo no lo planteo, en ningún momento dije eso.
No, claro, pero por eso estoy preguntando para aclarar más el concepto.
Hay que hacer una propuesta distinta, que permita justamente tomar en cuenta la diferencia y darle a toda la posibilidad de crecer, de desarrollarse, de aprender a convivir, a socializarse, a ganar valores, por supuesto, ser solidario, ser ciudadano de este mundo, ver qué necesita ser ciudadano de este mundo, que el trabajo importa, ¿no? Valores fundamentales que tiene que integrar. Y al mismo tiempo poder desarrollarse y tener su proyecto particular y personal. Ahora, si el problema es, seguimos viendo cómo pongo un filtro para que no pase y esté para afuera, digo dos cosas más y corto. De cada un tercio de los jóvenes de la edad correspondiente egresan de la media, un tercio. Y ese tercio, con un papeles que muchas veces mienten.
Exacto.
Yo estoy ayudando en este momento, me iba a consultar una muchacha que tenía que dar un examen de justicia económica, matemática 1. Pero, o sea que egresó de la media, aprobó la matemática de bachillerato, ¿no? Y no sabe las básicas. Entonces me dijo un docente, la mayoría son así. Hay que empezar más abajo. Bueno, empecemos más abajo. Cambiemos todo.
La gente de ingeniería hace mediciones muy frecuentemente de esto y ha llegado a la conclusión de que los muchachos ingresan con un nivel de conocimiento mucho más bajo del que se presupone.
Perdón.
Y usted lo está viendo en forma explosiva en el Bausá, además.
El gran desafío inmediato que yo quisiera sentarme, además, como estamos acá, con gente que es académica. La verdad es que es cierto, no podemos excluir a los que ya vienen sin los elementos más básicos para poder desarrollar su vida, es decir, carecen de normas básicas de urbanidad. Yo ya no sé cómo decirlo de una manera elegante. Y a su vez, que no sea la acreditación del bachillerato un papel vacío. Esa ha sido mi preocupación, y por eso insisto en que yo no puedo firmar diplomas de bachillerato que no signifiquen nada, porque cuando vayan a competir en el mercado de trabajo, en todo lo que van a tener que competir sanamente, pero bueno, van a tener que competir, los nuestros van a ir mancos absolutamente, para no decir peor cosa. Ahora, yo creo que acá es donde tenemos que ponerle el punto a primaria, porque no es para echarle la culpa al otro, pero todos los instrumentos básicos, aprendizajes, destrezas, todo lo que teníamos todos para manejar nuestra vida, para empezar, como dice Vilaró, para aprender a aprender, para razonar, para no ser una bolsa de conocimientos, tenemos que empezar a lograrlo antes. Uh-huh. Porque yo no puedo permitir que egrese del bachillerato, ni de perfil puedo discutir, una persona que no maneja el idioma español, uh-huh, que escribe mal su apellido. Y no son excepciones, es decir, son muchos. Entonces, ¿no será que tendremos que esos instrumentos básicos darlos donde los tenemos que dar en primaria, y no pretender que secundaria, en otros niveles incluso de abstracción, y de que tendría que dar otras cosas?
En primaria está la propuesta bastante espectacular, si se llega a concretar, de generalización del tiempo completo.
Bueno, está bien, pero no es un problema, está bien, pero el tema es el contenido que le damos a los tiempos, porque hace poquitos días se dio a conocer el estudio que hizo el sociólogo Phil Geira, donde hace un estudio del trayecto educativo de los muchachos dentro de la educación pública, y arranca en primaria. Y Filguera llega a la conclusión muy, muy, muy clara. Es un estudio, financiado por la UNICEF. Hay otra socióloga que está, que disculpe que no recuerdo el nombre en este momento, pero Filguera fue profesor mío, hijo y padre. Lamentablemente hoy no tenemos al padre, porque también los dos eran muy valiosos. Es decir, de primaria egresa casi el 99% de los que ingresan. ¿Ah? Pero con estrategias como, por ejemplo, los procesos de aceleración de aprendizaje, que significa saltarse años por problemas de dificultad etaria, ¿verdad? Ellos hacen un estudio de que los que repiten en primaria por lo menos un año, que no recuerdo la tasa de repetición, honestamente, en este momento, porque de memoria no recuerdo, pero sí recuerdo una cifra que me impactó, porque además todavía no lo leí a fondo, lo estuve mirando para arriba. El 3% solamente de los que repiten por lo menos un año en primaria pueden terminar el bachillerato. Y yo me pregunto, y Filgueira se lo pregunta también, porque es muy claro en sus conclusiones, Filgueira y su equipo se preguntan, ¿y de los que repiten, realmente repiten todos los que debieran repetir? ¿O hay un proceso de flexibilización muy grande en primaria que hace que nosotros recibamos? Yo no tengo primer ciclo hace muchos años, pero nosotros recibimos en cuarto año analfabetos funcionales.
Ahora, aquí hay un tema muy delicado. El estudio es este que lo tengo acá.
Puede ser.
De Verónica Filardo. Mm. Y también ha colaborado desde
yo lo escuché a Phil Geira.
Pero de Phil Geira, ¿no? Efectivamente ocurre eso. Solo el 3% de los que repiten culmina el bachillerato. Pero además coincide con investigaciones y estudios en otra parte del mundo. La repetición, más que ayudar a veces, es la liquidación del proceso personal de la persona. Entonces, el tema no es solamente, es decir, exijo más. Tengo que ver qué estoy haciendo. Yo creo que este tema es de la educación. ¿Qué ofrezco yo?
Y exijo más.
Doy más, pero doy otras cosas de pronto. Porque el tema no es doy más. El tema es qué situaciones de aprendizaje le pongo al muchacho para que efectivamente pueda hacer un proceso válido, productivo, creativo, en el cual crezca, ¿no? Todos son distintos. Hay un estudio hecho por la Universidad Norteamericana de que si uno toma un grupo de quinto año de escuela, ¿no?, se va a encontrar con que hay niños que están en segundo. Después tiene desarrollo cognitivo, otro en tercero, otro en cuarto, uh-huh, otros en sexto. Y un 20% en quinto. Uh-huh. Es decir que nosotros estamos organizando todo por la edad. Y no sé, hay otra propuesta, pero no creo que sea otro camino, ¿no? Pero el muchacho los muchachos tienen diferente desarrollo cognitivo respecto a la edad. Entonces, yo tengo que buscar una forma para enseñar de tener ese dato sobre la mesa. Pero digo, no lo arreglo diciendo le exijo más, usted lo perdió, repite. Porque justamente lo que muestra el estudio este de Figueira es que solo el 3% de los que repitieron llegan, ¿no? Efectivamente está estudiado eso. Entonces, el tema que tenemos que sentarnos, lo grave del asunto, no sobran los datos, porque este estudio de Filardo en el fondo reafirma muchos datos que ya están en estudios que hizo Renato Perti hace 20 años, ¿no? Pero no tomamos las medidas para cambiar, pero digo, no solo por la exigencia, tengo que exigir en función de lo que permito vivir, hacer y crecer a un niño o a un adolescente. Si solamente le pongo la exigencia, lo voy a matar.
No, perdón, pero estamos de acuerdo, Ricardo, en eso. Pero ¿puedo permitir que un chico egrese de primaria sin conocer, sin tener lenguaje? Porque una persona que no tiene lenguaje no tiene pensamiento. O sea, ya estamos fallando en lo elemental.
Bueno, tengo que revisar primaria. Creo que el Consejo General está pensando. Sí. El plan Aprender intenta tomar un montón de estos planes y afectarlo. Pero hay que meter más energía, más cabeza.
Tenemos que hacer un corte acá. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Ricardo Vilaró y Graciela Bianchi. Ya volvemos.
...2030, señores y señores, estamos con Ánimo Festivo, que estamos escuchando.
A mí Camilo Burana, la verdad que me encantó toda la vida y me sigue encantando.
¿Por qué tiene espíritu alegre usted?
No sé por qué, digo, porque es realmente, me busca, me motiva, me levanta el espíritu.
Le cambia.
Por más de la música profana, ¿no? Hay que ubicarla en ese campo. No, pero efectivamente me gusta.
Un tono medio orgiástico tiene.
Bueno. Levanta el espíritu.
Levanta el espíritu.
Siento, muy bien. Y tomando agua.
eran goleardos, sí, cantos goleardos. Pero bueno, estamos con Ricardo Vilaró y Graciela Bianchi. Estamos hablando sobre educación.
Bien, y un tema concreto que salió al tapete. Bueno, como siempre, que no solamente hay que pensar en secundaria, también hay que pensar en primaria, y por supuesto en la universidad, hemos hablado varias veces ya de eso, pero una cosa que salta es, bueno, nos encontramos, Graciela, a usted le pasó eso cuando llegó al Bauzá de nuevo, nos encontramos con que el nivel es muy desparejo y mayoritariamente los muchachos no tienen el conocimiento adecuado para seguir adelante en sus estudios. Y sobre todo, digámoslo más claro, en un liceo que recibe en forma mayoritaria gente pobre,
exacto,
no tiene muchas posibilidades, exacto, ese muchacho de ir mejorando. La solución inmediata, concreta y práctica que usted vio, que ustedes vieron en el liceo, porque es una cosa colectiva, fue cursos de nivelación.
Sí, en primer lugar, un clima institucional adecuado, porque la verdad que costaba reconocer que era un liceo. Eso no significa represión, ¿eh? Los chiquilines son muy, muy, muy receptivos a cuando uno les da un clima institucional adecuado para todos. Vienen de los sectores más vulnerables, no han tenido límites en sus casas, no tienen estímulo en sus casas, los padres están todo el día trabajando, viven en condiciones económicas muy difíciles. Y bueno, cursos de nivelación, sí. Es hasta un nombre demasiado, no sé si el más adecuado. Lo que yo no quiero es que sea asistencialismo. No estoy de acuerdo con horas de apoyo, nada que se parezca a lo que se venía haciendo. Estamos utilizando muchísimo, porque los chiquines están muy enganchados con todos los, por suerte, todo lo que tenemos de medios de comunicación, de información. Estamos utilizando muchísimo el laboratorio de informática. Tenemos una página que es del liceo. Los chicos se acostumbraron en poco tiempo a abandonar un poco el Facebook, que más vale no entrar a veces a esos temas, porque a darle la utilización que corresponde. Los profesores les están haciendo un seguimiento en los trabajos especiales que se les indica, porque lo que nosotros queremos, en realidad muchas veces no sabemos exactamente cómo, por eso yo quisiera que los académicos nos ayudaran un poco, y las autoridades también, en que rápidamente le tenemos que dar esos elementos básicos para que puedan no ser estudiantes universitarios, yo no digo eso, pero sí que puedan salir a trabajar y poder defenderse y competir en un concurso en el banco hipotecario, que por 18 cargos se presentaron 12.000 personas. Yo no estoy hablando de una élite intelectual, ni que me sepan resolver un problema de física cuántica, que yo, si me preguntas demasiado, no sé ni lo que quiere decir. Pero digo, no los estamos preparando para la vida laboral más elemental. Si nosotros dejamos que los alumnos de la zona oeste de Montevideo, que somos los que tenemos nosotros, continúen en este camino, estarán preparados para meter paquetes en los bolsos de los supermercados y no para mucho más. Entonces, rápidamente tenemos que tomar medidas de CTI.
¿Usted ya vio cambios en el comportamiento de los muchachos?
Bueno, los muchachos son casi... El nocturno lo dejo fuera, ¿verdad? Porque es otra realidad, a pesar de que tiene muchos parecidos, porque el promedio de alumnos del nocturno de edad es muy similar al del diurno.
Se manejan 3.000 alumnos.
3.000 alumnos en los cuatro turnos. Lo que pasa es que el nocturno uno antes lo identificaba con una extraedad notoria. Ahora el promedio, que nosotros hacemos estudios estadísticos entre comillas, pero es fácil hacerlos con el sistema informático que tenemos de Secretaría Liceal. El promedio de edad de los nocturnos es de 23 años. O sea que, bueno, más o menos. Pero en el diurno, y me perdí la pregunta inicial.
Sí, ya vio cambios en el comportamiento.
Bueno, llegar a 3.000 estudiantes no es fácil. Son 102 grupos. Entonces,
¿cuántos adscritos?
Y 5 por turno. Lamentable, porque son la mano derecha de los directores. Yo tengo un modelo de gestión.
5 adscritos para 1.000 chicos.
Claro. Si uno se enferma, el otro tiene. Bueno, está. Mi modelo de gestión, lo vengo peleando hace mucho tiempo, Ricardo lo sabe, es eliminar las subdirecciones, que fueron, no porque tengan nada contra los subdirectores, por favor, que cesen al vacar o que se les permita acceder a las direcciones. Pero un modelo de gestión es el equipo directivo, que sean los adscriptos con la dirección, y con lo que cuestan los subdirectores, el sueldo de subdirectores, agregar adscriptos. Que por otra parte, el cargo de subdirector se utilizó dos veces en la historia del Uruguay. En el año 34 duró un solo año, porque había muchos problemas entre los directores y los subdirectores de 6 liceos, y después en dictadura, y subsistió después de la dictadura. Entonces a veces uno se pregunta, ¿por qué hasta nos cuesta cambiar cosas tan sencillas? Entonces, lo que nosotros notamos ya es un clima diferente en el cuerpo docente, un clima de trabajo diferente. Hay un compromiso, porque realmente están muy desmotivados, y por los resultados, que de pronto es parte de la responsabilidad de no haberse ayornado en la parte de técnicas, nadie los ayudó tampoco, porque si no iban a las universidades privadas, la ANEP tampoco tenía sistemas de perfeccionamiento, recién ahora y con algunas dificultades. Pero hay un cambio de espíritu. Y lo notamos en algunos estudiantes también, que por ejemplo, yo lo repito en todos lados donde tengo oportunidad, ya van 3 estudiantes. Ustedes miran, 3 estudiantes en 3.000, bueno, pero es significativo. Por fin se pusieron las pilas. Porque yo en eso estoy de acuerdo con Barilco, ¿no? Cuando dice que el autoritarismo aplasta, pero la permisividad ahoga. Ellos están ahogados por el individualismo, por la brecha social que cada vez se abre más, a pesar de la situación económica, pero todos sabemos los indicadores de desigualdad, y se sienten frustrados porque no tienen resultados, y se convencen a sí mismos que no pueden.
¿Y de esos 3 muchachos qué decía?
Por fin se pusieron las pilas.
Muy bien. Vilar es consciente de eso. Alguna gente se rió un poco, se sonrió cuando Mujica, en un momento dado, hablando del tema de educación y de liceos concretamente, dijo que hacía falta cariño, y eso que parece que provocó un poco de sonrisa, en el fondo es una realidad importante. El muchacho precisa sentirse
absolutamente en un clima
de afecto y de respaldo.
Primero, educar implica comunicar. Yo tengo un joven, un adolescente, que es un ser humano, que tiene 20.000 problemas, muchos de ellos graves problemas que nadie quisiera vivirlos, ¿no? En su casa, la familia está desestructurada, de pronto la madre es sola, o está con el tutor, o está con la abuela, con privaciones de mucho tipo. Entonces, en la escuela tendría que ser un amplio de comunicación, afectivo. El docente tenía que tratar de comunicarse con él, entenderlo, ¿no?, comprenderlo y quererlo. Sí, sí, sin ninguna duda. Yo digo, lo puse en aquel en un reportaje que me dijeron, le digo, amarlo, de pronto amarlo puede ser mucho, pero quererlo sin ninguna duda, ¿no? Entonces, si esa comunicación no se da, no puede haber enseñanza, ¿no? Yo tuve 2 años en el IFED de San Ramón y me entraban estudiantes para magisterio, todas mujeres, grupos chicos eran, ¿no? 8 o 10 alumnos. Secundaria no existió. Parecía que solo estaba en la experiencia de ellos y en la cabeza lo que aprendieron en la escuela. Pero eso es así, ¿eh? Y además, no sabían expresarse, no sabían hablar. Cualquier pregunta, quería buscar un libro, un cuaderno para contestarla. Pues yo tuve que buscar, comunicarme con ellos, establecer un vínculo afectivo, tratar de hacerlos pensar. Si yo, vamos a ver cómo ponen el motorcito en marcha, adecuar mi curso a ese punto de partida. Y claro, me dio un trabajo terrible.
¿Y los resultados?
Fueron buenos. O sea, incluso con algunos trabajábamos el sábado de mañana gratis, ¿no? Y venían a clases para buscar salir del asunto. Y había algunos que no eran alumnos míos también.
¿Qué tan interesante? ¿Qué tan interesante este? Hay muchos interesantes, pero este de trabajar o no gratis, cómo se trabaja, cómo se deja de trabajar. ¿Vamos al corte?
Sí. Estamos con Graciela Bianchi y Ricardo Vilaró. La forma que tienen de comunicarse es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra 30 con número, o si no pueden mandar SMS al 095-000-810.
Señoras, señores, Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Graciela Bianchi y Ricardo Vilaró. Ahora estábamos escuchando A Mi Manera, una versión interpretada por Ana María Abril. No la conocía, pero me pareció bastante linda la versión. ¿Por qué la elección?
Porque mi personalidad, yo me siento muy identificada con la letra de esa canción, que no tiene mucho de intelectual, la verdad, porque a mí, yo soy una persona de la calle también, ¿no? De a pie, por suerte, y yo fui una mujer que siempre vivió a su manera, a pesar de que tengo marido desde hace muchos años y 2 hijos, y tengo una familia que sigo teniendo la misma, pero siempre viví a mi manera.
Caramba, sigan escuchando, estudiantes del Bausá. Yo creo que de acá, si son hábiles e inteligentes, pueden sacar mucho beneficio.
Sin duda.
Una mujer que le gusta la bohemia y que declara acá que siempre vivió a su manera. Y a su manera también pasó por formar una familia muy normal, por lo que dice.
Elementos
bueno, no sé
para
si normal. No, los chicos, la dificultad que tenemos justamente es de que hacerles entender que cuando nosotros decimos que tenemos que tener un clima institucional adecuado y a veces hay que usar la autoridad que la legítimamente constituida y la que se construye hay que respetarla, porque si no, en realidad, si se cultiva la irresponsabilidad, formamos seres humanos sumisos e incondicionales. Es decir, nosotros tenemos la gran preocupación de que nuestros alumnos se formen como ciudadanos responsables, y para eso tienen que saber que, bueno, las autoridades, cuando están constituidas legalmente y se construyen. Y me interesaba mucho lo que decía Ricardo, es decir, el tema del afecto con los estudiantes. Yo lo conecto más que nada por el respeto, ¿verdad? Y siempre digo, dentro del respeto está el afecto. Y es tanta la necesidad de afecto que tienen los muchachos que ustedes se pueden sorprender. Nosotros pagamos boletos y pagamos comida a chicos que tienen dificultades, ¿no? Y que nos cuesta mucho acercarnos sin que ellos se sientan humillados, ¿verdad? Y establecemos un clima dentro de la dirección de conversación. El otro día, para darle los boletos a una chica que no se animaba a pedírmelos, pero que nos dábamos cuenta que estaba faltando mucho, yo me acerqué a acariciarla. Y ella se retiró. Y le dije, pero ¿no estás acostumbrada a que te hagan mimos? No, tengo 3 hermanos y mis padres no están nunca. Y esa es, bueno, una realidad de 3 hermanos, pero pueden ser 1 o 2, ¿eh? Sí, hay que acariciar a los estudiantes, hay que demostrarles que además, yo no hablo tanto de cariño, porque a veces uno ahí dice, bueno, la contracara del cariño con más de 400 profesores, hay que saber manejarlo muy bien. Siempre digo, el respeto, y dentro del respeto está el afecto. Pero bien. Es muy importante, muy importante. Así que tienen otra cosa para aprovecharse los estudiantes también.
Bien, sí, una lista larga. Usted sabe, Graciela, que yo la conocía por toda su actividad pública, por todas sus declaraciones, sí. Y sin embargo estoy viendo aspectos que no tenía idea de que funcionaban así, ni en su liceo ni en su cabeza. Bueno, me estoy sorprendiendo.
Me alegro mucho que me conozca de verdad, porque hay gente que dice que me conoce y en realidad no me vio nunca. Así que bueno.
Sí, lo malo de esto es que yo tenía muy buena impresión de lo que conocía. Tenía una inmejorable impresión de lo que ya conocía. ¿Qué voy a hacer? Estamos con
Graciela Bianchi y Ricardo Vilaró. Estábamos hablando sobre puntos de acuerdo en los cambios educativos.
Voluntariado, recursos. La enseñanza hasta el 2015 va a seguir moviéndose seguramente con este 4.5% del PBI. El PBI en este momento está en 40.000 millones de dólares, más de 40.000 millones de dólares. Los cálculos conservadores dicen que llegamos a más de 50.000 millones de dólares de PBI para el 2015. Eso significa que la enseñanza pública va a tener alrededor de 2.500 millones de dólares. Parece que no es el problema principal la falta de recursos en la enseñanza secundaria en este momento.
Comparto totalmente. Pero digo, siempre se puede necesitar más. Lo que quiero es invertir la lógica. En vez de más plata, exacto, más proyectos ejecutables, buenos, exacto, que requieran plata. Sí. ¿No? Entonces, efectivamente, por ejemplo, hay mucha resistencia. El profesor dice, yo soy profesor, tengo que dar mi asignatura. Y no, los problemas son asistencialismo, a mí no me llame. Pero digo, pero en la escuela se ha aceptado los comedores escolares, ¿no? Y hay impuesto a primaria que colabora también en esa dirección. Yo creo que hoy en día en este país el ciclo básico tendría que tener una protección, un sistema de protección, que había que construirlo. Hoy, este estudio que planteábamos hoy de Filardo...
Recordemos que usted plantea tiempo completo en el ciclo básico, sí, y que el muchacho...
Bueno, el tiempo completo se toma desayuno, se almuerza, claro, y se merienda, claro, pronto.
También se tiene, ¿no?, deportes, también se tienen horas, muchas horas, el 60% de las horas no dedicados a el área de asignaturas, digamos.
Cambio,
¿no?,
propuestas son
otros proyectos.
En ese modelo de tiempo completo que yo planteaba, además, tomar los liceos vacíos, o sea, que se construyen, digo, y ahí instaurar una experiencia distinta, no para generalizarla, no, para meter la innovación y la creación y la búsqueda de cómo hacer las cosas distinto, ¿no? No para decir, hago esto, lo invento y después se lo pongo a todo el país, no, porque además no va a funcionar, y no funciona, porque... ¿Qué hace el profesor en ese caso? Sin apoyo, sin nada, lo que sabe hacer, lo mismo de siempre. En esos liceos, que hubiera espacio estudiantil, que hubiera un espacio de integración de materias, que trabajara por proyectos, además de las asignaturas, que hubiera posibilidad de trabajo manual, en madera, en cerámica, teatro.
Lugar para el profesor, o sea, además, también plantea usted.
Eso es muy importante. Hoy el profesor, efectivamente, es una víctima tener toda esta situación. Una gran víctima, ¿no? Se lo golpea. Pero en el fondo, el sistema se lo come. Se lo come y lo maltrata, ¿no? ¿Cómo va a ser un profesor de las condiciones actuales para actualizarse? Vamos a entenderlo bien. La formación inicial son 4 o 5 años. Y después este profesor va a trabajar 25 o 30 años más, o 35 años más. En un mundo que cambia en la velocidad, uh-huh, exponencial, ¿no? Tiene que actualizar, tiene que cambiar su cabeza, tiene que mirar qué problemas nuevos... ¿En qué marco lo hace? Bueno, el liceo tendría que tener espacios, uh-huh, para que el profesor pudiera, yo diría, en la propuesta nuestra, entrar a 8:30, marcar la tarjeta y llegar a 4:30 de la tarde. Que de clase diera 4 o 5 horas. Exacto. Después tuviera el lugar para trabajar con estudiantes, con colegas, para, exacto, estudiar, para hacer cursos de actualización. Yo proponía una estructura distinta del liceo, exacto, ¿no? En la cual el profesor sea el dueño del salón y el estudiante no.
Tenga su centro de estudiantes, digamos, el lugar donde estar, que no sea
en
los pasillos.
Y que el estudiante tuviera su centro de estudiantes, claro, donde pudiera, administrado con reglas y con normas, por supuesto, pero también donde ellos pudieran tener una actividad más libre y más propia de la edad.
Ya me habían abusado a la gente. Entonces, escuchando a Sabina para hacer conducta con la directora.
Bueno, pero en esas condiciones, el profesor puede estar trabajando en su armario, su mate, su termo, su computadora, reunión con colegas y también capacitación y actualización.
Graciela, la capacitación docente, porque la queja generalizada no solo es, bueno, el liceo no está sirviendo para nada, los chiquilines abandonan, no se les da. A veces se deriva muchas responsabilidades que tiene el hogar hacia la enseñanza, naturalmente. Sí. Pero el nivel docente,
sí,
¿cómo se mejora?
Dándoles posibilidades, como acaba de decir Ricardo. La potencialidad que tenemos es mucho mejor de la que se evalúa o que se comenta, porque resulta que siempre el hilo se corta por la parte más fina. El Bausá tiene un plantel docente estable
de 400 docentes, digamos, ¿no?
Sí, en los cuatro turnos tiene un plantel docente estable de más del 65%, o sea que siempre eligen el Bausá. Lo que hay que ir, hay que tender, y yo coincido totalmente con el modelo de Ricardo, el tema es que nos tenemos que poner a trabajar rápido y bien con el profesor cargo, o sea, el docente de tipo de educación total, como en la universidad, funcionando mejor de lo que funciona en la universidad. Por cierto, yo soy muy crítica de la universidad también, porque tengo cartoncito de ahí también. Si no, me dicen que tengo complejo de inferioridad, pues soy el CEDELIP. Entonces,
recordemos que usted es abogada
y escribana. Sí. En consecuencia, el docente tiene más flexibilidad de lo que se cree. Yo tengo docentes, o el Liceo Bausá, mejor dicho, tiene docentes de sexto y séptimo grado que no solamente llegaron por ser más viejos. Muchos de ellos han hecho todo lo posible para poder ayornarse. Ahora, yo lo que les quiero plantear es que la situación es límite, incluso desde el punto de vista disciplinario. Entonces, uno se encuentra con los muchachos que no tienen incorporado normas básicas de respeto. Entonces, también nosotros, eso que parecería que no fuera importante, ¿vos quién sos para decirme lo que tengo que hacer? ¿Quién sos vos? ¿Y a mí qué me importa que sea la directora? ¿Y a mí qué me importa que este sea el profesor? Ojo, porque estamos hablando de los sectores más vulnerables. Si no sabemos de qué base partimos, no la sabemos enfrentar. Porque yo no dirijo liceos de otra zona de Montevideo. Y estamos en la educación privada, en otra realidad también, que también es problemática, pero ya llegamos a los límites en determinados niveles en la pública.
Ahora, por ejemplo, uno piensa en esos alumnos que van a tener, o uno busca que tengan una educación más sólida.
Sí.
Por el lado de los profesores, ¿ven que están formados a la altura de la educación que se pretende que salgan después, o sea, para educar a esos alumnos?
No, sin duda que los profesores que tenemos en el Bausá, uh-huh, por más formación que tengan, yo pregunto, ¿qué centro de formación docente pudo prever en el Uruguay que tenía que enseñar a estos alumnos? Uh-huh. Por suerte no, porque si no creo que hubiéramos espantado a muchos para dedicarse a la docencia. Ahora, yo estoy convencida de que los procesos civilizatorios no siempre son de avances. Uh-huh. Entonces, yo no me conformo con decir que el alumno es distinto. Quiero saber, ¿en qué es distinto? ¿En qué es mejor y en qué es peor? Pero no porque tenga los ojos en la nuca, porque tengo que saber que los procesos civilizatorios a veces son de retroceso. Uh-huh. O me van a decir que las políticas económicas instrumentadas en los últimos 30 años que llevaron a los niveles de indigencia que llevaron, no deformaron, violentaron, vulneraron derechos y adquisiciones y valores. Perdón, mi padre y mi madre, que fueron al Liceo Bausá en la década del 40, mis abuelos eran jardineros y mis abuelas empleadas domésticas y vinieron analfabetos de Italia. Quiere decir que hay también un problema de valores en lo que se ha retrocedido. Decir que se ha retrocedido no es ser reaccionario. Yo creo que es saber desde qué base estamos partiendo.
Bien, y tenemos que ir al corte ya, Marichal. Recordemos con quién estamos.
Estamos con Graciela Bianchi y Ricardo Vilaró. Ya volvemos.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida de tus ojos negros.
2030, y es la primera vez en todo este programa que Romero, nuestro operador, está contento con la música que se eligió.
¿Así?
Sí.
Me alegro.
Hasta ahora estaba muy impávido. No le importaba mucho, pero se alegró ahora, sonreía.
Yo cuando estudiaba para los exámenes de preparatorio, siempre estudiaba con Gardel.
Con Mate y con Gardel.
Sí, con Mate y con Gardel. Estudiaba con un amigo que murió, Alberto Ortega. Tenemos preparatorios en Facultad de Ingeniería. Y este, y arrancamos a las 6 de la mañana. A veces cortamos por un ajedrez. Después de un día firmamos un boleto diciendo que no jugábamos más al ajedrez porque si no, no estudiábamos. Un compromiso, ¿no? Pero Gardel lo mantuvíamos, lo manteníamos.
En ingeniería estaba la tradición de jugar al ajedrez y de jugar al ping-pong.
Y al bridge. El 180 ingenieros era miembro de la Sociedad Uruguaya de Bridge. Yo jugué al bridge mucho tiempo.
Porque era elitista eso.
Sí, y bueno. Pero si jugábamos al ajedrez, al ping-pong, sí, incluso en el centro estudiante había una mesa de ping-pong.
Una mesa de ping-pong, claro.
Sí, claro, por supuesto. Y este, y además, el bridge era un juego intelectual y definitivo, así, elitista, como decís tú, por supuesto. Pero ya jugamos al truco, ¿eh? Y al mus.
Se subía todo.
Sí.
Todo suma.
Y no solo tomaba mate, seguramente, tomaba mucha agua Salus.
Sí. Mucha grapa en esa época.
Se usaba la grapa, es cierto.
Sí, mucha grapa. Grapa. No, la gente le usaba con limón, a mí no, me gustaba la grapa a secas.
O sea, de los viejos boliches, de los viejos bares. Que tampoco se hay ahora, que la gente iba a tomar una grapa. ¿Qué pasó? No, no, cierto, no diga que sí, que usted no es de esa generación, usted es más joven.
No, yo tengo 57 años, no soy tan más joven que Ricardo.
Pero no la había tomando grapa cuando era joven.
No, es que yo tomo vino. A mí el vino tinto bueno, Tanat, sí. Grapa, la bebida blanca, a mí no me cae bien. Pero vino sí que se enteren mis alumnos, pero no en el liceo.
Está bien.
Bueno, fuera, ¿verdad?
Estamos con Graciela Bianchi y Ricardo Vilaró.
Hablamos de la formación docente en el último tramo. Hay muchas promesas para este periodo. Se está cortando el tiempo, de este periodo de gobierno, ¿no? Se está cortando el tiempo. Se formará un instituto de formación docente, terciario, universitario. Se formará, efectivamente, aunque está previsto en la ley que se forme, una administración autónoma de ciclo básico.
También lo quieto el ambiente, ¿no? Eso tendría, justamente, la propuesta que yo le tiré al ruedo para discutir, la tiré con la idea de decir, bueno, del 2010 al 2013 hay tiempo de trabajar, de armar, de preparar. Pero uno ve muy poco ruido.
¿Se podrá hacer esa planilla de 20, 30 puntos de acuerdo de gestión que cambie radicalmente lo que está sucediendo, Graciela?
Yo soy una persona muy positiva y siempre pienso que podemos. Creo que sí. Ahora, tenemos que poder superar lo que decíamos desde el principio. Sacarnos de la cabeza el poder por el poder, el sillón por el sillón, los intereses político partidarios. Yo insisto, porque para mí es una obsesión, porque es lo que nos está deteniendo. Sí, es posible. Ahora, creo que vamos a tener que reformular muchas cosas, porque la veo ya difícil. Estoy de acuerdo con Ricardo. Yo estaba muy esperanzada en que rápidamente se responsabilizara a alguien para hacer el ciclo básico común, ¿verdad? Instrumentar el ciclo básico técnico, no sé, esa propuesta que hace mucho tiempo que estamos tratando de, y después diversificar con educación secundaria superior. Yo me pregunto cómo van a ser, y me da mucho miedo, y no soy una persona de tener miedo, pero en el proceso de desinstitucionalización en el que estamos, porque hay mucho caos de gestión, insisto, para armar dos consejos a esta altura, porque significa quebrar una estructura administrativa, que está bien, hay que quebrarla, pero hay que quebrarla con orden. ¿Cómo vamos de acá, que nos queda el año que viene, a tener un consejo de básica, ¿verdad? Y un consejo de educación superior. ¿Qué hacemos con los docentes? ¿Cómo eligen? ¿Cómo hacemos toda la distribución curricular? La verdad, creo que estamos durmiéndonos en los laureles.
No, la meta en la ley se puso para el 2013.
Claro.
Y se hizo eso justamente porque es realmente un desafío muy fuerte.
Exacto.
Que requería 2-3 años de trabajo.
Exacto.
Pero bueno, el tiempo va ocurriendo.
Ahora, es impresionante. A nivel del Ejecutivo, la Presidencia y la Vicepresidencia tienen una opinión muy clara sobre la importancia de la enseñanza, la importancia de estimular el conocimiento, el mejoramiento, como forma de liberación social incluso, ¿no? Y por el lado de la opinión pública, también está muy claro. Y hay dinero y posibilidad de apoyo material a las iniciativas. ¿Qué nos está pasando?
Pero nos está pasando de que tenemos... Yo digo que hay dos enemigos de la educación pública, no uno solo. Un enemigo es el neoliberalismo, no tengo ninguna duda. Y está ahí presente. Y el otro enemigo es el conformismo anacrónico que frena todo cambio, que hace perpetuar todo como está, y como todo está no funciona, cada vez los síntomas son peores. Entonces, aquí no cabe otra que decir, bueno, esto es una causa nacional, le da la vida al país. Bueno, asumamos este problema, hagamos un acuerdo nacional. Se acaba de aprobar, no sé si se salió del Senado, la ley de público-privado, la PPP. Ahí negociaron, discutieron, en diputados salió por unanimidad, y en el Senado no sé si ya se aprobó, se trató. Bueno, lo mismo, con voluntad negociadora hay que discutir, sentarse, y ahí tiene que salir un plan con metas, con etapas, con logística y puntos intermedios, línea de ejecución, y el gobierno de enseñanza todo al unísono a ponerlo en práctica. Con todo el país atrás, estoy de acuerdo, es posible. Ahora, quien tiene las cartas en la mano, yo creo que es el gobierno y los partidos políticos.
Y el gobierno, ¿no?, tiene un respaldo de opinión pública para tomar iniciativas muy grande, y sin embargo no se ve todavía no se vislumbra la salida.
Y si no, entendámoslo bien, perpetuar esto es seguir privatizando, es seguir utilizando, es dividir el país en dos. Aquí tenemos dos países cada vez más.
Exacto.
¿No? Que de poco no se van a tocar. Entonces todos haremos, iremos con casco y protección, y más rejas y más rejas y más rejas.
Exacto.
Tenemos una oportunidad de oro en España en este momento. Bueno, construyamos, manos a la obra, pongámonos, yo creo que es posible.
Graciela, estamos terminando esto, sí. Y yo quisiera terminar con una cosa concreta. La gente, me consta, mucha gente, cuando uno habla de la gente,
es muy difícil, una abstracción
difícil,
¿no?,
de medir. Sí, sí. Mucha gente apoya la manera con la cual usted está encarando la dirección,
sí,
de Bauzá.
Sí.
Y está viendo ahí una esperancita de, bueno, por acá viene el camino de algunos cambios. Mucha gente quiere apoyar esta gestión.
Sí.
¿Usted abre esa posibilidad?
Por supuesto.
¿Que de afuera?
Por supuesto, por supuesto. Ajá. Ayer, por ejemplo, sí, ayer tuvimos una reunión con la gente de Labrojo. Porque a nosotros nos preocupa mucho que Trabajo para Uruguay se consolide, porque si no el plan de emergencia hubiera perdido su sentido. Necesitamos que se mantengan los niveles de perfeccionamiento, los hábitos de trabajo. Estamos trabajando con los laboratorios de informática. Ellos se acercaron por otra cosa, pero terminamos haciendo, yo no uso tanto la palabra proyecto porque son acciones tan humildes pero sí, creo que sí. Nosotros tenemos la institución abierta, absolutamente. Tenemos muy buen relacionamiento con instituciones privadas de la zona, con colegios privados de la zona. Te compartimos profesores, porque nosotros lo que queremos es que no se sientan distintos los chicos que están yendo a la educación privada y que pertenecen a las clases trabajadoras que tienen muchos mejores ingresos y que se nos están yendo. Porque eso genera una estratificación social a nivel ideológico, que fue lo que nosotros pudimos desafiar a principios de siglo, y que si seguimos en esto lo perdemos. Insisto, no es un problema de tener ningún prejuicio con la educación privada, pero se nos va la república, se nos va la república. Y eso es importante que lo entendamos todos.
Nos tenemos que ir. ¿Con quién hemos estado, Marichal?
Estuvimos con Graciela Bianchi y Ricardo Vilaró hablando sobre la educación.
Bueno, y con un llamado de atención, sí, y con unas propuestas concretas que se han planteado en esta mesa.
Muy optimistas también. Yo pensé que antes de entrar al programa dije, bueno, yo voy a salir deprimido. Pero no, para nada.
Lo dije en un reportaje que era pesimista optimista. Hay que construir con todos.
Sumamente.
Con todos, con mucha tolerancia, hacer un esfuerzo de construir.
Con tolerancia.
Con mucha tolerancia.
Mucha tolerancia. Dejar
capacidad de diálogo.
La crispación de lado.
Gracias, Graciela Bianchi, gracias, Vilaró. Nos vemos.
Hasta la semana que viene.
Gracias a ustedes. Sí.
El día que me quiera, la rosa engalana.